La Voz de América presenta.
Estados Unidos niega haber ofrecido amnistía a Nicolás Maduro, como lo reporta el diario Wall Street Journal. Campaña de Donald Trump denuncia ataque cibernético y alerta de esfuerzos extranjeros para interferir en las elecciones. Aduanas y Protección Fronteriza logra incautación récord de fentanilo. Y una moneda con la imagen de Celia Cruz ya circula en Estados Unidos. Bienvenidos al Mundo al Día. Iniciamos desde Washington con una noticia que ha generado gran expectativa. El Wall Street Journal informa sobre una supuesta oferta de Estados Unidos a Nicolás Maduro y su círculo cercano para que acepten su derrota y salgan del poder en enero a cambio de supuestas garantías de amnistía. Tenemos cobertura de equipo desde Washington y también desde Venezuela. Vamos al Departamento de Estado donde han abordado estas afirmaciones. Celia, ¿qué ha dicho el gobierno estadounidense al respecto?
Yasmín, desde el Departamento de Estado y también desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa ha dicho que desde que se dieron las elecciones no se ha hecho ningún tipo de oferta y en especial que no hay una oferta de amnistía.
Estados Unidos niega haber ofrecido amnistía a Nicolás Maduro y otros miembros del gobierno venezolano, después de que el diario Wall Street Journal reportó que la administración Biden tendría todas las opciones sobre la mesa para convencer al mandatario venezolano a que deje Miraflores en enero, lo que implicaría aceptar la victoria de Edmundo González.
Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otros desde que se llevó a cabo esta elección.
Vedant Patel, subvocero del Departamento de Estado, reiteró el llamado de la administración a negociar una transición pacífica apegada a la ley venezolana y liderada por venezolanos, y condenó las detenciones masivas y la represión contra el pueblo venezolano, incluida la oposición.
Estados Unidos está considerando diversas opciones para presionar a Maduro con el fin de que Venezuela retome el camino democrático y continuará haciéndolo. Pero la responsabilidad de aclarar el resultado de las elecciones recae en Maduro y en las autoridades electorales venezolanas.
La idea de una mediación de este tipo no es sencilla, explicó a La Voz de América Igor Cotto, abogado experto en negociación y resolución de conflictos.
Aquí ha habido N cantidades de negociaciones. Se ha generado al menos dos grandes acuerdos, que fue el acuerdo de Barbados, y entre Estados Unidos y Venezuela el acuerdo de Doha. Y la gran verdad es que el gobierno no ha cumplido con lo pactado en dichos acuerdos, porque su alternativa de no negociación siempre ha sido mejor que cumplir lo acordado.
Luego que Estados Unidos reconociera que Edmundo González recibió el mayor número de votos en las elecciones, Maduro publicó el documento que, según él, se acordó con Estados Unidos en Qatar y donde se garantiza poselección el levantamiento total de sanciones y restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Siempre he dialogado. Si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero con base a un punto único, cumplimiento de Qatar. Este es el acta de aquella negociación.
Justo días antes de las elecciones se reportó que se habían retomado estos diálogos de Qatar de manera virtual, mientras hoy desde la Casa Blanca la vocera dijo que Edmundo González había recibido el mayor número de votos en las elecciones.
Gracias, Celia. Pasamos ahora a Caracas con Adriana Núñez, porque Brasil, Colombia y México continúan promoviendo una negociación en Venezuela para destrabar la nueva crisis política. ¿Cuál es la información más reciente, Adriana?
Hola, hoy Nicolás Maduro tuvo un encuentro con todos los poderes públicos, además de miembros del Poder Moral, de la Fiscalía General de la Nación, y pidió acelerar la aprobación de leyes que tienen que ver con el terrorismo, el fascismo, e incluso impulsar una regulación en redes sociales. Recientemente circuló también que el canciller de Colombia, José Murillo, pedía justamente que hubiese una reunión entre los presidentes de Brasil, Colombia, México y Nicolás Maduro, pero dijo que se podía dar esta semana y que harán todos los esfuerzos para lograrlo a fin de buscar una salida negociada en Venezuela.
Un pacto democrático.
La entrada de Brasil, Colombia y México en la disputa política venezolana busca estabilizar la región, pues la continuidad del presidente Nicolás Maduro en el poder dispararía, según estudios, la emigración de venezolanos, calculada en más de 7 millones de personas, y estos países latinoamericanos están entre los principales receptores.
Lula, que es el más importante de la región y el más importante, evidentemente, en toda esta situación, que es que busca ser el líder de lo que es Latinoamérica y el líder de una izquierda que hoy se siente muy incómoda con Nicolás Maduro. Es muy difícil abrazar a alguien que está cometiendo flagrantes violaciones de derechos humanos.
Esa relación ideológica de los tres mandatarios con Maduro es un puente para impulsar una mediación.
Un gobierno que está tan atrincherado como el de Nicolás Maduro, solo suele hablar directamente con quienes se sientan cómodos, y evidentemente se sienten cómodos en este sentido con Petro, Lula y López Obrador.
Maduro adelantó que por problemas de agenda no se ha dado la reunión con sus homólogos.
Entonces yo lo único que respondí al canciller, informa a las cancillerías, que le informa a los presidentes, que yo estoy al teléfono las 24 horas del día, de todos los días, cuando quieran hablar.
El fin de semana, en un mensaje acompañado por figuras influyentes del entretenimiento, la líder María Corina Machado y el aspirante presidencial Edmundo González convocaron a una movilización mundial para el sábado 17 de agosto.
Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo.
Nos vemos el 17.
Las protestas postelectorales han cesado, pero las detenciones de activistas continúan. Por eso, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU advirtió que las autoridades venezolanas han creado lo que califican como un clima de terror generalizado entre la ciudadanía.
Por cierto, que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, informó que se comunicó con el aspirante presidencial Edmundo González Urrutia y le dejó claro que seguirán exigiendo las actas de votación al Consejo Nacional Electoral.
Gracias a nuestra corresponsal permanente de La Voz de América en Caracas, Adriana Núñez. La denuncia de Donald Trump sobre un presunto ataque cibernético preocupa a Estados Unidos por la posibilidad de que se trate de una interferencia extranjera en las elecciones del 5 de noviembre. Mientras tanto, Kamala Harris y Tim Walz se centran en la economía durante sus eventos de campaña. Verónica Valderas Iglesias nos tiene la actualización.
La noticia de que la campaña de Donald Trump fue víctima de hackers fue confirmada por el propio expresidente vía su plataforma de redes sociales Truth Social.
La corporación Microsoft nos acaba de informar que uno de nuestros numerosos sitios web fue hackeado por el gobierno iraní.
Acusaciones rechazadas por el gobierno de dicho país. Según la denuncia, allí se habría filtrado información sobre J.D. Vance. El candidato republicano a la vicepresidencia ofreció varias entrevistas a la prensa durante el fin de semana, pero se enfocó en criticar a sus rivales demócratas.
¿Por qué no estamos hablando de inflación? ¿Por qué no estamos hablando del hecho de que los alimentos son inasequibles debido a las políticas de Kamala Harris?
Asuntos económicos de los que también habló el sábado la virtual nominada a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris.
Promesa a todos ustedes cuando sea presidente es que continuaremos nuestra lucha para las familias trabajadoras de Estados Unidos, lo que incluye aumentar el salario mínimo y eliminar los impuestos sobre las propinas para los trabajadores de servicios y hotelería.
Trump acusó a Harris de robarle la idea. Por su parte, la senadora Amy Klobuchar elogió los logros de la campaña demócrata.
Ha encendido el país, comenzando en Filadelfia y continuando en el corazón de Wisconsin hasta llegar a ese mitin abarrotado en Arizona con más de 15.000 personas. La gente está interesada en seguir adelante.
Este miércoles, Trump planea celebrar un evento de campaña en Carolina del Norte y Harris se prepara para un evento conjunto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves en Maryland. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Las autoridades de Arizona confiscaron 4 millones de pastillas de fentanilo, el mayor decomiso de esta droga en la historia de Estados Unidos. Paula Díaz se trasladó a los puertos fronterizos de ese estado para explorar de cerca la intensa batalla de las autoridades contra los cárteles del narcotráfico en esa región.
La lucha contra los carteles del narcotráfico es intensa cada día en los puertos fronterizos de Arizona. Tan solo este mes incautaron 4 millones de píldoras de fentanilo en Lukeville. en lo que ha sido el mayor decomiso en la historia de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza.
El pasado año fiscal terminamos con 51 millones de pastillas de fentanilo. Este año, a julio, vamos en 31 millones.
Aunque por los puertos de entrada de Nogales decomisan el 60% del fentanilo a nivel nacional, los oficiales resaltaron que en los últimos meses incrementaron los decomisos de metanfetamina.
Otras drogas que encontramos es cocaína, metanfetamina, heroína, diferentes cantidades de drogas, diferentes tipos de drogas.
Y mientras incautan droga de México a Estados Unidos, enfrentan el reto de detener el contrabando de dinero en efectivo, armas y municiones que cruza a territorio mexicano destinado a las bandas criminales y el narcotráfico. Este año reportan 272 incidentes en los que encontraron armas y municiones.
Esto es lo que los cárteles se están llevando. Esto no lo están tomando para cacería de conejos. Ellos quieren sembrar miedo en el gobierno, en los militares.
El puerto fronterizo Mariposa es el más moderno de Arizona. También se encuentra en Nogales el puerto de Concini. El Departamento de Seguridad Nacional está pidiendo fondos adicionales al Congreso para modernizar ese y otros puertos en el estado. Paula Díaz, Voz de América, Nogales.
El calor extremo sigue afectando gravemente a Estados Unidos y no solo en términos ambientales. Las olas de calor elevan el consumo de aire acondicionado, lo que provoca picos en el uso de la electricidad, apagones y facturas más altas. Rubén Pereira nos amplía.
Juan Carlos González siempre se asegura de que no entren los potentes rayos del sol a su hogar. También ajusta la temperatura a 25 grados centígrados cuando está en su casa y la sube a más de 27 grados cuando sale, con la meta de ahorrar electricidad.
Ahorita estoy pagando aproximadamente entre $400 a $500. En el tiempo de invierno, regularmente los biles son entre $50 a $100.
Una reciente encuesta difundida por la agencia de noticias AP indica que casi un 40% de los adultos en Estados Unidos son impactados de manera severa por los altos precios de la electricidad y un 30% también sufre el impacto, pero a menor escala. El calor extremo también los afecta en actividades al aire libre, su rutina de ejercicios y atención a las mascotas, entre otras áreas. La encuesta también indica que 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos sufre un impacto mayor o menor en su calidad de sueño, algo que no es bueno para su salud.
Al momento de dormir se regula lo que es nuestra inmunidad, nuestra memoria y también nuestra forma de pensar y sentirnos al siguiente día. Por eso el hecho de no poder tener una buena noche puede tener muchas repercusiones.
En estados como Arizona, las compañías de electricidad tienen como regla no cortar la luz durante los meses de verano para evitar tragedias y cuentan con distintos programas de ayuda para personas de escasos recursos que no pueden lidiar con los altos costos de la energía.
Tenemos buenas conexiones con el Salvation Army y el Salvation Army ahorita sí también está ayudando a los clientes.
Mientras, Juan Carlos González seguirá tomando medidas para ahorrar un poco de electricidad. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y en Grecia, un gran incendio forestal se extiende en la periferia del norte de Atenas. Este lunes las llamas avanzaban hacia la capital griega, afectando el suburbio de Brilicia, a solo 10 kilómetros de la ciudad. El fuego que comenzó el domingo, alimentado por fuertes vientos, destruyó árboles, casas y vehículos y forzó la evacuación de hospitales y comunidades cercanas. Con temperaturas extremas y el cambio climático como factores agravantes, este es el peor incendio del año que enfrenta Grecia también. También se registran incendios devastadores en España y los Balcanes. Estados Unidos tendrá una semana crucial para lograr un alto al fuego en Gaza. Esta semana el gobierno Biden se reunirá con representantes de Qatar y Egipto para presentar una propuesta que espera sea definitiva. Carolina Valladares nos informa.
Semana clave para Estados Unidos, Qatar y Egipto en un nuevo impulso para lograr un alto el fuego en Gaza. Los tres países, mediadores clave en el conflicto entre Israel y Hamas, aseguran tener ya definida una propuesta final e instaron a las partes a acudir a la cita del jueves. En una declaración conjunta, Francia, Alemania y Reino Unido se sumaron al llamado y urgen llegar a un acuerdo ante la amenaza latente de una conflagración regional.
Respaldamos el llamado conjunto del presidente Biden, el presidente Sisi de Egipto, Amir Tamim de Qatar, para reanudar las conversaciones a finales de esta semana con el objetivo de concluir el acuerdo lo antes posible y enfatizamos que no hay más tiempo que perder.
Mientras avanza la vía diplomática, Israel y Estados Unidos se preparan para un posible ataque masivo iraní en Israel tras el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán y que Irán atribuye a Israel. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el envío de un submarino con misiles guiados a Oriente Medio y aceleró la llegada de un grupo de ataque de portaaviones en caso de represalia iraní. También siguen las reacciones de condena tras la muerte de al menos 100 palestinos en un ataque israelí contra una escuela de Gaza.
El secretario general condena la continua pérdida de vidas en Gaza, incluidas mujeres y niños, mientras somos testigos de otro ataque devastador de Israel contra la escuela Achabiaína en la ciudad de Gaza, que alberga a cientos de familias palestinas desplazadas con decenas de muertes en medio del horror, el desplazamiento y el sufrimiento continuo en Gaza.
Aseguran las autoridades gazatíes que se espera que la cifra de fallecidos siga aumentando. Ello en medio de otra orden de evacuación masiva emitida en las últimas horas en la localidad de Han Yunis, en el sur de Gaza, obligando a decenas de miles de personas a otro desplazamiento. Dicen las fuerzas israelíes estar apuntando a militantes de Hamas en la zona. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Al regreso en El Mundo al Día, polémica en Texas por investigación a refugios para migrantes.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Varios refugios para inmigrantes están en riesgo de cerrar en Texas. En este momento, la orden de un juez federal ha detenido los esfuerzos del procurador general de Texas, Ken Paxton, para clausurar estos refugios. Fernando Mejía nos envía el informe desde Dallas.
Cada jueves por la mañana arriba a este refugio muy cerca del centro de Dallas un autobús con inmigrantes. Aquí se les brinda el apoyo necesario para que viajen a sus respectivos destinos.
Mira, lo que buscamos es que ellos tengan un tiempo para descompresarse, que vienen del centro de detención, las familias pueden estar seguras de que van a llegar a su casa seguros.
Pero el procurador del estado, Ken Paxton, considera que esos refugios esconden inmigrantes y fomentan la inmigración ilegal, por lo que pidió el cierre de al menos 12 refugios y pidió también la información personal de los inmigrantes que ahí reciben ayuda.
Es una continuación de la política negativa de odio, de discriminación, de abuso en contra de familias inmigrantes.
En el centro de la controversia se encuentra el refugio llamado Casa de la Anunciación en El Paso, Texas. Sus dirigentes demandaron al estado argumentando que su labor es ayudar a inmigrantes, igual que hospitales, escuelas y bancos de alimentos. El juez Francisco Domínguez del Distrito 205 de Texas anuló la petición del procurador por considerar que estuvo motivada por intereses políticos.
Pero es importante las palabras del juez porque denotan que cualquier acción que una organización sin ánimo de lucro dé para ayuda con los inmigrantes no quiere decir que es una ayuda ilegal o que están cometiendo algún acto criminal.
En los refugios fue bien recibida esta noticia.
Me parece que es muy valiente y que necesitamos más personas para poder seguir trabajando en estos aspectos en los que ayudamos a los más vulnerables.
Recientemente, el procurador Ken Paxton publicó en su página de internet su intención para continuar con esta demanda y pidió a la Corte autorización para eso, argumentando que estos albergues lo único que hacen es promover la inmigración ilegal. Muchos consideran que esta batalla está lejos de terminarse. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas.
Hacemos una nueva pausa y regresamos en breve.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Las autoridades brasileñas continúan investigando el accidente aéreo en Sao Paulo que dejó 62 muertos el viernes. Los equipos de rescate ya recuperaron 31 cuerpos del lugar del accidente en viñedo mientras trabajan para extraer datos de la caja negra. El avión de la aerolínea Boe Pass se estrelló en una urbanización cerrada mientras se dirigía al aeropuerto de Guarulhos. En video quedó registrado cuando el avión caía en picada antes de impactar en un vecindario donde no hubo heridos. Este es el accidente aéreo más mortífero desde enero del 2023 en ese país, según las autoridades. Y en otras noticias, este lunes marca un mes desde que la periodista Fabiola Tercero fue arrestada en Nicaragua y las organizaciones internacionales han alzado la voz en su defensa. Sin embargo, las autoridades aún no han revelado su ubicación. Donaldo Hernández con los pormenores.
Este lunes, la periodista Fabiola Tercero cumplió un mes de haber sido detenida por las autoridades nicaragüenses, según diversos organismos de derechos humanos como el Instituto Internacional Raza e Igualdad.
Es aún más grave el caso de Fabiola Tercero porque hay una negativa del Estado de reconocer la detención de ella.
Del caso de Fabiola Tercero, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han informado, razón por la que algunos organismos la identifican como desaparecida.
Al ser mujer está expuesta a mayores condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que las mujeres en prisión están expuestas a violencia sexual como método de tortura, a condiciones de uso del poder por parte de las fuerzas policiales aún más represivas que los hombres.
Organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas han demandado al Estado la liberación de la periodista Fabiola Tercero, mientras otras fundaciones alertan sobre los riesgos de hacer periodismo en Nicaragua.
261 colegas han tenido que exiliarse para poder seguir informando. Nicaragua está viviendo sus horas más terribles, ¿no? Bajo la represión.
Fabiola III trabajó en diversos medios de comunicación como El Periódico Hoy y la televisora 100% Noticias. En los últimos años se había dedicado a un proyecto cultural con el que promovía la lectura. Donaldo Hernández, Voz de América.
En breve, la reina de la salsa quedó inmortalizada en una moneda que ya circula en Estados Unidos.
Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana? ¿Se regresas para el crucero?
Todo incluido. Salve.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
La moneda con la imagen de Celia Cruz ya está en circulación en Estados Unidos. Este tributo a la reina de la salsa celebra a la icónica intérprete cubana, quien se convierte así en la primera afrolatina en ser inmortalizada en una moneda estadounidense. José Pernalete nos cuenta más.
Tener en las manos una moneda de 25 centavos de dólar con esta imagen de Celia Cruz ya es posible. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha puesto en circulación este cuarto de dólar en honor a la reina de la salsa, por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX.
No es de los Estados Unidos, es del mundo, porque el dólar corre en el mundo entero. Así que qué honor a una mujer que llegó a este país como emigrante cubana, que dejó de ser de Cuba para pertenecerle a todos los latinos. Celia lo mismo es nicaragüense, española.
Homer Pardillo es el albacea del patrimonio de Celia Cruz. En un restaurante tradicional de la comida cubana en la calle 8 de Miami, le causó una sorpresa a la empleada que lo atendió.
Muchísimas gracias.
Wow.
¿Qué está viendo en tu mano?
La moneda de Celia Cruz. Oh my God.
Esta pieza de un cuarto de dólar tiene el relieve de la guarachera de América, vestida con una bata cubana junto a su característico lema, azúcar.
La palabra azúcar en español, con acento, es importante. Te marca que nuestra cultura está muy importante en este país, Estados Unidos, que todos como emigrantes le debemos el éxito que hemos tenido todos aquí.
Celia Cruz se convierte en la primera mujer afrolatina en una moneda estadounidense. Esto llena de orgullo a los cubanos de Florida y evoca su tierra natal.
La Cuba musical, la Cuba alegre, la Cuba de siempre. La Cuba del exilio.
Emocionada, nunca pensé tener esto en mis manos. Es un orgullo de verdad.
En total son 500 millones de monedas con la imagen de la guarachera del mundo, ahora mismo disponibles en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un verdadero orgullo. Bien, y la Fiesta de las Flores cerró este domingo en Medellín, Colombia, con el espectacular desfile de silleteros. Este año, 530 silleteros entre adultos, jóvenes y niños exhibieron su arte floral a lo largo de un recorrido que deslumbró a más de 800.000 espectadores. Los impresionantes diseños, que pueden pesar hasta 70 kilos, reflejan la rica tradición y el espíritu festivo de esta ciudad. La Fiesta de las Flores es una exposición de color, creatividad y una expresión vibrante de la identidad de Medellín. Con esta imagen me despido por hoy.